Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. Hoy ha venido al estudio de Fibetalanda Podcast Luis Jiménez Garayzábal, fundador de Tipi Tent, una marca de ropa joven diferente para gente que se atreve a ser diferente, que fundaron en 2016. La marca transmite un estilo de vida que es disfrutar de la vida por medio del deporte, la naturaleza y la tranquilidad, y se han apoyado mucho en redes sociales para darla a conocer. Y han colaborado con las mayores influencers de España. Pero Luis estudió periodismo y nos va a contar cómo creó la marca, a qué creía que se iba a dedicar y lo que ha aprendido durante el camino. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por venir, macho. Te queríamos preguntar, estudiaste periodismo y que eras miembro de Generación Empresarial.
Sí.
¿Qué es Generación Empresarial?
Era como una asociación de alumnos que buscaban...
Acércate un poco más al micro, por
vale.
favor.
Vale. Ah, esto luego se corta.
No.
Vale.
Pero es para que te pille y te enfoque.
Fenomenal. Era como una asociación de alumnos que lo que intentaba era prepararnos como para dar el salto profesional antes de tiempo. Porque la universidad al final es todo como súper teórico. Y como que nos hacía crear nuestra propia empresa de algo. Yo, por ejemplo, llevaba el gabinete de comunicación de lo que estábamos creando tal. Entonces nos preparaba mucho más, nos hacía ver de una forma práctica lo que estudiábamos.
Sí, yo es que es una cosa que veo mucho, tío, y me gusta que está cambiando, que eso, que hay como cosas como de Power MBA, Ironhack y tal, que está como por fin rompiendo un poco el esquema de que no sea tan teórico a cosas más prácticas. O sea, que ahí lo que hacíais era como, pero era como simular.
Simular empresas o de repente, oye, chicos, la universidad quiere abrir una autoescuela en la universidad, nos ha pedido que les demos el proyecto. Entonces nosotros, pues los que sabían más de números, se encargaban de hacer los business plan, yo me encargaba de, oye, ¿cómo sería la comunicación?
¿En periodismo?
O sea... Nos juntábamos todas las
carreras.
Gente de todas las carreras. Era el que quería, se metía ahí.
Vale.
Entonces estaba el de ADE, estaba el de Derecho, estaba el de Arquitectura, que enseñaba de cómo iba a ser la autoescuela, y yo que organizaba cómo iba a ser el plan de comunicación de la autoescuela.
Qué guay.
Estaba súper guay. De hecho, mi hermano fue uno de los fundadores.
Ah, sí. Es que yo conozco al hermano de Luis hace mucho. Y qué bueno, pues le daré la enhorabuena. Y antes de montar Tipi, bueno, o sea. ¿Tú querías trabajar de periodista al principio?
O sea, yo sobre todo lo que tenía claro es que no quería trabajar en una oficina encerrado, ni que todos mis días fuesen iguales. Entonces por eso decidí estudiar periodismo, porque dije, joder, periodismo, sales a la calle, a mí la verdad me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho el fútbol, y dije, bueno, pues creo que por aquí. Entonces no estudié tanto por vocación de periodismo, sino más por vocación de que mis días no fuesen rutinarios.
Vale, bueno, y era como una manera de mezclar eso, el deporte que te gusta mucho con la no rutina. Vale, ¿y tu primer curro al acabar?
Mi primer curro, o sea, hice prácticas estando ahí en Intereconomía, en un programa de tele y de radio, se llama Capital, por las mañanas.
¿En Espronceda?
No, lo hacíamos en La Castellana.
Ah, ya era en La Castellana, sí.
La verdad que estuve súper a gusto, hacíamos eso, tele y radio, me dejaban grabar piezas para radio casi todos los días, sacaba alguna pieza como cada dos semanas también en tele, y estuve súper a gusto. Lo que pasa que luego, más adelante, me surgió una beca súper chula en Europa Press, estuve ahí un año en deporte, que me encantó, porque yo como periodista no he sido muy bueno, no tengo muy buena voz de radio, no queda muy bien en tele, no se me da muy bien escribir cosas súper guays. Pero sí se me daba bien escribir súper simple. Entonces, si pasa esto, yo te lo sé contar tal cual pasa. Y eso es a lo que se dedica una agencia de noticias de... Oye, se ha caído este, por esto, le ha pasado esto y esto es
Como ser muy conciso, eso, no
muy
opinar.
Muy claro, no opinar y... Entonces eso, entre que era deporte y tal, salvé los platos, se me dio medianamente bien.
Y, pero esto, ¿qué vino después de esto?
Después de esto me fui a viajar. Tenía claro que quería darle un poco una vuelta más. Estuve 6 meses en la India.
Anda.
Luego me fui un año a Australia. Y ahí sí que vi la luz y dije, yo el periodismo muy bien, pero entre que no voy a ser buenísimo o no, y tengo que hacer algo que me llene más.
¿Y estuviste un año y medio?
Estuve un año y medio por ahí viajando.
Qué guay, tío. Yo recomiendo a saco. Joven, es todo para que lo tengas en cuenta. Cuando acabes de la carrera, tómate un tiempo libre, tío. Si te puedes tomar un año sabático, 100%.
Creo que debería ser obligatorio.
Yo también.
Es que en Europa lo hace todo el mundo, menos los españoles, que tenemos que estar en casa hasta los 35.
Bueno, eso también debería ser obligatorio, creo, el irte antes de casarte. Pero sí, desde luego, yo creo que... Yo también hice prácticas durante la carrera bastante y dije, es que, o sea, ni de coña quiero empezar. Yo tengo amigos que terminamos en plan el 20 de junio y el 21 empezaban a trabajar. Y decía, qué pena. Entonces yo recomiendo a saco a todo el mundo a que se tome un tiempo... No sé si un año y medio, pero lo que sea para aclararte y ver mundo. Pues qué guay. Entonces estás, ya llevas, estás en Australia.
Estoy ahí,
un año.
Vuelvo a España. No tenía,
dices, ni de coña,
ni de
oficina
coña periodismo,
y periodismo.
De hecho, pues eso, tus padres también te presionan porque te han pagado en la universidad, tal. Oye, ¿dónde? Hijo, yo no tenía ni idea, pero sabía que los medios no. Entonces hice varios procesos, hice uno en MAU muy guay. No sé, quería por lo menos elegir yo mi trabajo. Sí. Entonces hice varios procesos, pero mientras me fueron surgiendo oportunidades, había montado, que ya la dejé medio montada, una empresa de fiestas infantiles, que uh-huh. seguía en pie por mis hermanos. Entonces, pues tenía eso. Por otro lado, montamos una cosa de drones que estaba empezando a estar de moda. Y ahí dije, mira, yo voy a acabar montando algo, me quité de todos los procesos y seguí. Entonces, fue empalmando una con otra, una se caía, iba surgiendo otro, tal, hasta que ya de repente... Yo siempre me ha gustado muchísimo la ropa.
Sí.
Y yo mi sueño es tener mi tienda de ropa en la playa, vender mi ropa, vivir tranquilo. Yo no soy mega ambicioso a nivel económico, si soy ambicioso a nivel personal.
Sí.
O sea, pues yo al final busco la felicidad, más que busco el estar forrado, que no creo que me la vaya a aportar. Entonces, como ese era mi sueño, pero me da mucha pereza todo el tema de empezar, de pedir a tus amigos que te compren, del favor de tal, de dar el coñazo en redes, tal, nunca me había lanzado. Hasta que mi cuñada empieza a destacar en redes sociales, llega a tener unos 80.000 seguidores, y entonces un día en misa, un domingo, de repente, pues de esto que no estás haciendo ni caso, me lo vine y dije, tío, tengo este canal, tengo esta idea, lo voy a unir. Según salgo, le llamé a María, eso es María Pombo, que es la socia, una de los cuatro socios, le propongo la idea y me dice, joder, yo llevo un mogollón de tiempo pensando que tenía que montar algo, vamos a hacerlo.
Y pues esto nada. Es en 2016.
Esto es 2016, como en febrero, enero 2016. Y entonces yo ahí le digo a María que nada, que vamos para adelante. Yo la verdad que siempre he sabido sacarme muy bien las castañas del fuego, he sabido solventar muy bien mis estos y sin tener ni idea.
O sea, que, de hecho, espera, una de las preguntas era quién la montó realmente, porque en vídeos y tal que he estado leyendo hay como mucha confusión. O sea, la idea original fue tuya, tú hiciste esa llamada y...
Eso es. Y María también lo había pensado por su parte. De hecho, María creo que lo estaba hablando con alguien más y nada, nos juntamos los dos. Y bueno, pues ya se unió de socia Marta, que es mi novia y su hermana. Y nada, lo montamos los tres. Y cada uno tenía sus puntos, pues ella es más diseño, yo todo.
Pero tú estás casado, ¿no?
Sí, yo estoy casado.
Ah, sigues diciendo novia.
Sí, porque antes era mi novia, claro.
No, no, vale, porque...
Sí, me queda el otro día acordé con Marta que hasta dentro de 6 meses nos podemos seguir llamando novios.
Yo a veces lo hago, tío, para mantenerme joven. Yo llevo año y medio, pero sí, cuesta mucho quitártelo y luego ya cuando te sale decir natural mi mujer, tío, dices, bueno, ya, pues ya lo consigo, pero es un bajón, tío.
Es un bajón, es duro.
Es como, joder, que pues que sí, que ya es como, ya eres más mayor, tío, no sé.
Sí.
Pero bueno, vale, o sea que entonces le dices a tu novia que si se une al proyecto.
Eso es, porque creía que podía aportar mogollón y cada uno nos hicimos las tareas. Yo mi tarea era principalmente pegarme con todo el mundo. Pues esos fabricantes, eso es muy difícil.
¿Pero pegarte de qué?
No, pegarme pues que no tienes ni idea, cada uno te quiere timar por un lado, cada uno te dice unas cosas. Cuando tienes 25 años, no tienes dinero, vas a una fábrica y tal, nadie ni te mira. En plan, ¿qué vas a hacer? ¿300 camisetas? Tal. Y nada, tuvimos que luchar un montón, por fin conseguimos sacar la primera colección, que eran 3 modelos de sudadera en 3 colores, y conseguimos sacarla el día que más calor hizo en todo el año, sudaderas. Y entonces fue un bajón. Yo que tenía todos mis números montados, María tenía 80.000 seguidores, yo hacía porcentajes, digo...
1%,
por
uno.
Muy poco, justo, por muy poco que nos compren, hoy vendo 80 apellidos. Y ni uno. No tuvimos ni uno. De hecho, fue hasta el tercer día que no nos compró una tía de Londres que se llama Hannah.
Eso, siempre nos preguntamos la primera venta. ¿Te acuerdas de la primera venta?
Perfectamente.
Pero, en plan...
O sea, no fui yo a Londres a entregarle el paquete de mi madre, en plan llorando.
Hannah, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Hannah. Y así fue el principio.
Y empezasteis solo con 3 camisetas, esa era la...
3 sudaderas.
Eso, 3 sudaderas, perdona, que sí, lo de que era el día más caliente del año.
Eso.
¿Que cuando lanzasteis y cuando...
O sea, no sé exactamente qué día fue, pero debió de ser en mayo, pues un 21 de mayo, un 22 de mayo.
Sí, ya entrando en...
Fue horrible, de hecho pensamos la opción de, oye, ponemos que ha sido soldado todo, las quitamos de la web y nos ponemos con camisetas y esto ya lo venderemos en invierno. Pero nada, seguimos y poco a poco... A la gente le cuesta mucho. Por mucha confianza que tuviesen ya María y la tal, le cuesta confiar en una marca y les cuesta comprar.
Y luego, bueno, me imagino que toda la parte técnica de la página, porque también eso, hoy ya la gente está acostumbrada a comprar online, pero sí que es verdad que si la página no inspira como mucha confianza técnicamente y tal, también todo eso, ¿cómo lo hicisteis?
Todo
porque ninguno sois informático.
Ninguno.
¿Quizás Shopify o una de estas?
No, utilizamos Wix.
Que es, ah, como... que es como la más básica.
Justo, es lo, que sí. Es lo más básico y lo más básico. Yo creé mi primera página web, pues cuando creé mi empresa esta de fiestas infantiles en segundo de carrera. Entonces ya tenía un poco de práctica en Wix y nada, lo creamos con eso, que era horrible. O sea, a nivel diseño, muy bien, daba el pego totalmente, pero a nivel back era como, o sea, no me salía ni quién me había comprado casi. O sea, enviaba los pedidos a través de PayPal. Bueno, fatal. Y nada, pero bueno, quedaba bien, la gente se lo creía bastante y...
Y iba creciendo y
sí,
iba
la
entrando
verdad,
más pedidos.
La web no era lo peor que teníamos, la web estaba bien. Sí, sí, sí.
¿Qué era lo peor?
Pues todo el tema legales. Todo el tema legal, de hecho, luego tuvimos que pagar alguna multilla porque...
Ah, sí, eso. Porque... Estaba viendo vídeos vuestros y en uno, creo que era tu mujer que decía, a ver, yo estudié sociología y me tocó toda la parte legal. ¿Erais solo vosotros cuatro o...?
Sí, sí, éramos. O sea,
bueno,
nosotros tres.
Es vosotros tres, eso, porque...
Nosotros, más tarde entró
luego
el marido de María, que,
sí, que
salió como socio.
Los cuatro en el vídeo.
Pero nada, éramos solo nosotros tres. Entonces María y Marta tenía la mala suerte de que Hacienda estaba debajo de su casa. Entonces yo delegué en ella Hacienda. Y la pobre se tiró ahí... Es que, tío, no entiendes nada.
Eso entras y no sabes cuándo vas a salir. Te mandan
ni con
una
qué
mesa
vas a salir,
a otra.
Ni con qué, ni... Entonces la pobre cada día le faltaba un papel. Luis, que ahora me piden el 036. ¿Tú sabes qué es eso? Y claro, yo no teníamos dinero para un asesor. O sea, empezamos con 7.000 euros.
Sí, y la
y nada, y claro, bueno, pues yo me considero espabilado y que me puedo buscar la vida hasta un punto que no tenga.
Y es que, tío, las páginas de los ministerios y todo eso son súper engorrosas siempre. Como, toda la letra es enana.
Todo,
no es nada cómodo lo de la clave del DNI electrónico y todo eso. La @B, que es todo
clave.
Como cero user friendly.
Cero.
¿Qué follón? Pues sí, y lo hice sin asesor.
Lo hicimos sin asesor, así que luego nos fue.
Bueno. Tú te dedicas a buscar proveedores. Marta, la parte legal. ¿Cómo empezáis a crecerlo? O sea, ¿cómo...?
Pues mira, estuvimos así como un año. Yo en esa época también, para coger experiencia, me llaman de otra marca de ropa, que está, pues nos saca un año y medio. Y me dicen, Luis, aquí somos muy pocos, hemos visto que tú tienes un poco de experiencia en textil, vente y que hagas un poco de todo. Entonces yo voy cogiendo experiencia en ese año y medio, que me sirve un montón, la voy aplicando un poco a poco en Tipitent, pero yo no tenía tiempo para Tipi porque yo al final salí a trabajar a las 8.
¿En la otra?
En la otra. Algo de vida yo quería tener porque al final siempre ha sido mi prioridad. Bueno, no, Tipi ha sido mi prioridad, pero bueno, creo que es súper importante dedicarse tiempo a uno.
Sí,
súper, súper importante. Entonces no me daba tiempo, entonces al final iba apagando fuegos todo el día en Tipitent. O sea, hoy era Black Friday, mierda, tal, hoy saca súper tarde.
Sí.
Entonces así estuvimos como un año y medio, que yo estuve en la otra marca, hasta que ya de repente hubo un verano, un abril, que sacamos una colección de bikinis que los reventó, y yo ya no me daba la vida. Así que nada, tuve que dejar mi otro trabajo y ahí es donde de verdad empezaba a crecer Tipitent. O sea, pasamos de facturar, no sé si estábamos facturando 20.000 euros al año a 150.000 ese año. Entonces fue una barbaridad. Y 150.000 euros facturados en 6 meses, porque, o sea, pues igual habían sido 140 y 10 los 6 anteriores. Entonces ahí fue cuando Tipitent dijimos, ostras, esto va en serio, vamos a coger una oficina, que Luis le dedique todo su tiempo a ello. Pusimos un becario que me ayudara.
¿Esto es en lo que está al lado de Olavide?
No, esa es la que acabamos de coger ahora, porque ya en ese cuartito que habíamos cogido, que es como este estudio, hemos llegado a estar 5 personas trabajando, más gente que venía a recoger pedidos, más una reunión que tal. Bueno, me daba hasta vergüenza. Y por fin hace 2 meses hemos conseguido cambiarnos a Olavide, a una tienda con nuestras oficinas, nuestro salita. Muy bien.
Sí.
Estamos muy a gusto ahora.
Fuimos el otro día a investigar, pero llegamos tarde, creo.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
anda,
sí.
Qué pena.
Así que nada, tenemos que ir. Que... A ver, Alberto, vente, macho. Vamos a hablar de marketing. Yo os quería preguntar, ¿hacéis otro marketing aparte de vosotros y con otros influencers? O sea, ¿hacéis algo de prensa o...?
Muy, muy, muy poco. De hecho, lo poco que hemos hecho ha sido porque orgánicamente algún reportaje necesitaban, yo que sé, hablar de alguna marca o... Pero hemos hecho poquísimo.
O sea,
poquísimo. Es que al final, joder, tenemos todo nuestro público en una red social donde es súper fácil llevarles a tu página web directamente, que no utilizar un medio... Que de ahí no pueden ir a tu web, ¿qué tal? Entonces, nos hemos centrado demasiado, ¿eh? O sea, yo sí creo que tenemos
que... Que tenías que haber diversificado un poco.
Sí, o sea, estamos a tiempo y creo que lo tenemos que empezar a hacer. pero sí hay que empezar ahí.
¿Y por dónde creéis que son los otros caminos?
Pues la verdad que no tengo ni idea, por eso no me centro en ninguno, pero sí que creo que deberíamos empezar a salir en prensa. O sea, veo a competidores que hacen entrevistas súper chulas en
como
medios como esta, por eso he venido. Sí, ¿no? En medios, o pues el Confidencial, creo que inspira bastante confianza. Entonces hay medios digitales, o sea, porque en offline salir bien, pero ya sí que llevan a un tío del offline a online... Creo que es imposible, sobre todo que la persona que consume a diario un periódico físico no creo que sea mi público.
Bueno, pero dentro he leído también que queréis un poco llegar a un
sí,
público más mayor.
Sí, queremos llegar a un público más mayor, pero...
Pero no tan mayor, ¿no?
Justo, igual no tanto. Pues eso, hasta los 40.
¡Wow!
Entras
justo. Entonces,
De hecho era 35 y lo he subido.
Ah, gracias, tío.
Entonces, sí, yo creo que salir en algún medio. Ahora nos queremos expandir muchísimo a tiendas multimarca. Creo que eso nos puede ayudar muchísimo a dar visibilidad.
Si nunca habéis pensado en, yo qué sé, en el Corte Inglés, un corner
sí,
o algo
sí,
así.
Sí, sí, hemos pensado y hemos estado. Lo que pasa que, joder, cuando eres un novato y no tienes ni idea, pues te metes en estos sitios dejándolo en depósito y es un error que te cagas. Porque tú lo dejas en abril, tu colección calentita, recién salida del horno, que es la pera, tal, se las das a tu tienda, y entonces te llama la tienda el 29 de agosto y te dice, oye, Luis, no hemos vendido nada, toma por ella.
Sí.
Y la tengo que vender yo en septiembre, octubre, mis trajes de baño. Entonces, después de dos o tres malas experiencias así, dije, nunca más trabajo con tiendas multimarca, nunca.
O si trabajo, que lo compren ellos, porque
justo
estarán más incentivados
entonces
a venderlo.
Entonces dije, nunca más, y me cerré muchísimo, teníamos muchísimas solicitudes. Claro, yo no me planteaba que verdad me lo podían comprar antes de... Y ya por fin, la verdad que nos vino a ver un chico de Valladolid que tiene una tienda súper guay. Nos dijo, no, Luis, aquí se trabaja así, nosotros trabajamos así, queremos que estéis porque tal. Hicimos la prueba con ellos, nos fue de maravilla. Y este año nuestro objetivo era estar en más puntos. Ahora mismo estamos en unos 12 puntos muy marca.
O sea, que estáis
justo
solo en la de Olavide.
No, estamos por toda España y nuestro objetivo es en 2020 estar en 25.
Joder.
Sí.
Qué bueno.
¿Y de dónde sale el nombre de Tipi Tent?
Ah, sí.
Pues...
¿Dormiste en tipis en Australia o algo así?
No, de hecho no sabía ni lo que significaba. O sea, no lo tenía claro de antes, lo descubrí ahí. Nada, cuando ya decidí con Marta y con María que íbamos para adelante, dijimos, bueno, lo primero un logo y una marca. A ver, ¿qué inspira a nuestra marca? Playa, aire libre, montaña, aventura...
Entonces oficina, ordenador, Excel.
No oficina, ¿no? Entonces fuimos poniendo cosas encima de la mesa y todo nos fue apuntando hacia una tienda de campaña, nos parecía demasiado tal, pues un tipi. Y
qué
vale, a ver, hasta la tercera colección no despega la cosa. La tercera es la de los bikinis.
Sí.
Vale, ¿qué? Siempre preguntamos esta otra. ¿Qué haces el primer año que no repites en el segundo? Es como un learning aquí de...
¿Qué haces en el primer año que ya no repites más? Creo que antes diversificábamos súper poco. En plan, camisetas. Pues venga, todo a camisetas. Es como, no, haz menos camisetas, haz más testeos, ¿sabes? Camisetas, igual es tu núcleo gordo, pues haz, pero haz un poco menos y prueba con este poco polo, esto poco tal y esto tal. Entonces al principio nos centramos comprando la tira de sudaderas y luego vimos que nos habría ido mejor si hubiésemos tocado otros puntos porque al final... pierdes luego tiempo de saber qué es lo que quiere tu cliente.
Vale.
Sí, yo tenía una que... Bueno, has hablado que bueno trabajas con tu novia, con tu cuñada, y como ahora le dedicas todo el tiempo, ¿no es complicado no llevarte a casa cosas del trabajo?
Es súper complicado. Súper complicado, pero es que al final... Yo, Marta, me dice, joder, Dios, estamos todavía hablando de trabajo. Y digo, ya, pues que te... Yo, si no trabajase contigo y trabajase en un banco, vendría a casa y te contaría, joder, ¿qué ha pasado esto? Mi jefe tal, mi tal, cual. Pues aquí es lo mismo, es de lo que hay que hablar.
Bueno, pero con la diferencia de que es tu compañera de curro también.
Aunque encima sí, o sea, bueno, Marta no es la que lleva la red. O sea, realmente yo soy el único que trabaja ahí. Vale. Es verdad que María lleva la parte de diseño, bueno, aparte de toda la comunicación y visibilidad que dan. Y María viene de vez en cuando a diseñar la prenda de mujer. Y Marta igual viene de vez en cuando a definir las estrategias de redes sociales porque Marta es
vale,
la que lleva
las
redes.
No es en plan que estéis todo el día los dos ahí y que encima en casa sigáis.
No. De hecho, a mí me gustaría que Marta viniese un poco más porque creo que su papel en las redes es fundamental y que al final tienes que estar un poco en la ofi para enterarte bien qué se está vendiendo más, qué menos. Oye, estamos hablando de esto, pues voy a poner esto en redes, tal. Entonces me gustaría que viniese más.
Ya, Marta, ve esto, más.
Se pedió desde aquí ya.
He's lonely.
Te echo de menos.
Pues sí, bueno, pero que ahí te lo digo, es un poco un arma de doble filo, porque está, hay que como desconectar un poco también de... Claro.
Ya, pero es que cuando eres empresario, es tu empresa, es tu bebé, es imposible desconectar. O sea, yo aunque esté donde esté, la gente me dice, joder, tío, te has cogido semanas de vacaciones.
Estás ahí contestando emails.
O sea, yo puedo estar, me van a elegir entre hacer una venta o tomarme una cerveza y la venta.
Ya. Yeah.
Sí, sí.
Y luego te tomas dos cervezas.
Y luego me tomo dos cervezas para celebrar la venta, claro.
Vale, y entonces, pero no eres solo tú, ¿cuántos sois ahora?
Ahora mismo estamos 6 personas.
Eso te iba a decir, porque digo, me imagino que tendréis un calendario de publicaciones.
Justo, tenemos, de hecho, por fin hemos conseguido que Marta delegue un poco redes. Uh-huh. Entonces acabamos de incorporar a una chica en redes que yo espero que nos dé la vida, porque creo que tenemos muchos más mensajes.
Marta lleva su perfil y el de Tipi.
Sí.
Joder.
Es que hay que ser muy constante, ¿no?
Súper,
o sea, hay que estar
justo,
todo el día.
Todo el día, porque al final...
¿Y contesta mensajes y todo eso?
No, 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 eso sí que es de hace un tiempo y le he echado una mano a las chicas que hay en la
hoja. Ah, vale, vale.
No, 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 Marta sobre todo decide qué contenido subimos.
Vale.
Es muy buena, tiene súper buenas ideas, tiene súper... Joder, yo soy malísimo. En plan, Marta, mira que viene editado esta foto y mira... Luis, tío, que eso es de primero de primaria. Soy horrible. Ellas tienen una imagen de la estética, María igual, obviamente, que es diferente. Así les va, o sea, son muy buenas.
Sí, yo creo que se les da bien Instagram.
Sí, sí, en resumen así se les da muy bien.
Muy bien, o sea que... Dime.
Que cómo, o sea, bueno, tienes 1000 eventos, 1000 viajes, ¿cómo gestionas la empresa teniendo tanto viaje, yéndote a, pues eso, al Caribe, luego teniendo un evento en Barcelona?
Sí, porque eso, una cosa que he leído que va con esta pregunta pone que es rollo llevar una vida tranquila. Como uno de los valores que os atribuían a la marca.
Eso me has dicho antes. No sé quién nos atribuyó lo de llevar una vida tranquila.
Digo,
porque...
pero qué vida tranquila, macho.
Porque no, ¿no?
No, yo ahora, de hecho, soy anti-tranquilidad. El otro día me decían, tío, que estate un poco quieto cuando estamos en México, tal, no puedo. Pero ¿cómo se lleva? Pues mira, es súper... Bueno, para empezar, que nuestro negocio es súper online, súper digital.
Ya, ya, ya.
Entonces yo con el móvil puedo controlarlo absolutamente todo. Es verdad que hay un trabajo de oficina de... Sobre todo muestrario, aprobar prendas, de hablar con fabricantes, que tienes que estar ahí, medir colores, oye, era esto, tal. Pero eso no es todos los días.
Yeah.
Entonces, al margen de eso, de que es algo súper digital, que yo llevo en el bolsillo Tipitent,
sí,
es súper importante que tengas un buen equipo.
Sí, sí.
Entonces, nosotros tenemos la suerte de que ahora mismo, por fin, hemos cerrado como ya el círculo de nuestro equipo y funciona de maravilla. Entre nuestro equipo pues está mi hermana, que yo siempre he querido trabajar con nosotros porque es súper buena, y entonces te da muchísima tranquilidad tener a tu hermana en el equipo.
A gente que sabes que se va a comprometer.
Justo otra de las chicas que trabaja con nosotros, la conozco igual desde hace 10 años, es la hermana pequeña y mejor amigo, es buenísima, y sé que, joder, que se alegran, y igual que yo cuando hay una venta, o sea, de hecho a nosotros nos vibra el móvil a todos cuando hay una venta. Entonces de repente, pues yo estoy en el almacén, yo oigo como gritan desde arriba, ¡venta! ¡Venta! O sea, y da una tranquilidad saber que están luchando igual que tú por vender, que te cagas. Y luego tenemos una diseñadora que es buenísima, la chica de redes lo hace que te cagas. Y luego en el almacén, como jefa de almacén, controlando todo, está mi madre.
¿El almacén? Pero el almacén no está en el sitio.
No, el almacén es externo. Uh-huh. Sí, lo tenemos por separado.
¿Y cuando empezasteis que teníais las cosas por casa?
Por casa, literal.
200 camisetas ahí
sí,
en el salón de casa.
Mi armario compartía mi armario conmigo y con Tipi. Entonces ya llegó un punto que no podíamos, nos sobraba una habitación en casa, hicimos almacén de Tipi con estanterías y tal, me acuerdo perfectamente el día que lo compramos y ya... Que
ahí entraban en plan tus padres o el que fuera de casa de, oye tío, todo esto se va a vender, vamos a tener aquí regalos para años.
No, la verdad que se han portado súper bien, de hecho me han ayudado muchísimo a, pues días que yo no podía, sacaban ellos los pedidos, ellos hablan con el mensajero, se lo daban ellos, ellos son emprendedores también, han sido empresarios, entonces nada, me han ayudado un montón.
Pues qué bien tío, que estéis ahí bien coordinados.
Todos.
A ver, ¿tienes alguna pregunta más?
Yo un poco así, ¿qué echas de menos de tener una vida más convencional? En plan, ¿qué echas de menos?
Sí, algo. Sí, ya, sí pues, tiene que haber algo.
No, por entonces echan muchas cosas. De hecho, va un poco contra lo que he dicho antes, pero en cierta medida he hecho un poco de menos la rutina.
¿Sí?
O sea, no rutina, pero por lo menos...
O sea, te vuelves a ver, en plan, ayer en un sitio, mañana en otro,
sí, y que yo
viaje.
No sé nunca... Pues a mí me gusta mucho hacer deporte y lo necesito. Pues nunca sé cuándo voy a poder. O sea, no puedo quedar con un amigo ni tener un grupo de amigos. Oye, vamos a ir al gimnasio. Porque yo, o sea, pues tengo que aprovechar los momentos que tengo libres, que nunca son los que tienen el resto. O sea, vas a contracorriente un poco, ¿sabes? Joder, pues al final yo igual ahora me toca hacer mucho trabajo de PR, que es, oye, quedar a comer con no sé cuál, ir a este evento, tal. Y al final vas un poquillo a contracorriente y te sientes un poco solo.
Sí. ¿Sí?
Sí, te sientes un poco solo porque...
No estás con la misma gente, ¿no?
No estás con la misma gente. Ahora ya en la ofi somos 5, pero yo estoy mucho tiempo yo solo en la ofi. Ya, solo. Joder. Que es duro. Y luego al final, joder, tu rollo es otro que el de resto. Yo todos mis amigos de mi grupo de 12, pues...
Entran a las 9, salen a las 6.
Y luego yo. Entonces yo les estoy contando mis pelis y es como que, venga, que sí, chaval, pero que yo estoy ganando tanto y hoy hemos hecho una operación de 2 millones de euros y tal. Entonces sí...
¿Qué dices, tío? Sí. Yo creía que dirían en plan, pero ¿qué dices, chaval? No te quejes. Si estás todo el día viajando, claro, y eres dueño de tu tiempo. Y lo dicen como algo negativo, vale.
Pero ellos tienen como mucho más en común entre ellos todos. Ya, y oye, tal, ¿habéis hablado tal? Yo siempre estoy como... ¿Te sientes un poco solo?
Ya, joder. Sí, bueno, sí, aprovecho para decir que esta es una pregunta que lanzamos en nuestro Instagram, pero entonces...
Ah, eso, es que es el community manager.
Es para que todos los martes dejamos ahí un apartado para que le podáis hacer una pregunta al invitado.
¿Cuál es la pregunta?
La de... la que hemos dicho.
Ah, de que la de que echas de menos de la... De... Vale, ok.
Pues eso.
Bueno, y también hemos visto que tenías otro proyecto, ¿no? Con Gonzo, ¿puede ser?
Gochón.
Gochón, perdón.
¿Cómo se pronuncia eso?
Es que yo él lo está mirando.
Gochón. El pobre está frito. Gochón. Gochón. El pobre siempre dice, a ver, este nombre... Sí, yo, venga, siempre tal. El otro día, bueno, no, le escribían un email... En plan, oye, Gonzalo, al final esta propuesta... Y entonces el pobre contestaba, esta propuesta tal, firmado Gochón. O sea, lo firmaba aposta tal, pues dos veces mal. O sea, dos veces más le llamaron tal, hasta que dijo, oye, porfa, hablar con esta chica que es la que me lleva. Y igual, le escriben a la chica, tal y como se habla con Gonzalo, tal. Y diciendo, pero tío, esto es alucinante.
Pues yo que mi apellido Chao también tengo ahí una...
Es complicado.
Sí, entonces, sí, pues eso, hemos montado con ellos. Él tiene también mucho tirón en redes, en el mundo animal, porque tiene una perra que todo el mundo la ama.
¿Es perra?
Sí, es perrita. Noa. Y decidimos montar hace unos meses accesorios de perros.
¿Y cómo, o sea, con todo el lío que tienes, cómo dices, me meto en otro proyecto?
Ya, pues porque os digo, porque yo justo tranquilidad cero. Cuando ya ves que un proyecto lo empiezas a dominar un poco, pues yo todo lo que he hecho hasta ahora ya me parece fácil. Yeah. Digo, pues tío, lo replicar es replicarlo.
¿Sabes una cosa que creo yo también? Que el hecho de estar en otro proyecto te obliga a ser más eficiente en el primero. En plan de...
Seguramente.
Esto era rollo como en la universidad, cuando te iban quedando tal hasta el año que haces prácticas, sino que tienes tiempo para nada y de repente te va mejor que los otros y dices, pues no sé cómo, pero...
Pues seguramente, sí, dices, oye, tengo que apretar aquí para luego...
¿Y entonces es una marca nueva?
Es una marca nueva, es una tienda online.
¿Cómo se llama?
Grey Ghost. Uh-huh. Fantasma Gris, que era como la leyenda del Fantasma Gris, que es el perro de Noah, o sea, Noah.
Sí, eso, sí.
Eso, y nada, lo montamos. Lo que sí yo tenía clarísimo desde el principio, que yo no me iba a comer todo ese trabajo de cero del principio. Entonces, desde el principio sí que contratamos a una chica, que aunque la supervisamos, ella es la que lo lleva todo.
Claro, pero es guay, porque tienes todo el know-how de Tipi, que dices, vale, ya pues eso, ya sé cómo tratar a los proveedores cuando me cierran la puerta, ya sé cómo gestionar esto otro.
Qué bueno, y que tienes otro peso ya frente a negociar con la gente, ¿sabes? Que eres el de Tipi, ¿sabes? Que saben que has hecho algo. Que...
Sí, justo, es como una carta de presentación que ya te avala un poco, en plan, oye, que voy en serio.
¿Y piensas en otro proyecto o ya te vas a centrar?
¿Sí? No, pienso. De hecho, estoy montando ahora también una agencia de marketing digital.
Ándale, qué guay.
Porque igual es lo mismo, es algo...
Ah, sí, para los ratos libres, ¿no? En la tarde del domingo, que la tienes más o menos así para...
No, pero es que al final es algo que también hago en mi día a día. O sea, la gente me escribe, ¿cómo se hace una página web? Y digo, tío, que está tirado, ¿qué tal? Oye, ¿cómo insertas los píxeles tal? Y ya llega un punto que digo, oye, joder, mi tiempo empieza a valer un poco.
Sí, entonces total, si estoy ayudando a gente y eso...
Justo,
pues...
y ya después de que ayuda a 1000 y veo que es algo súper sencillo, pero que se necesita, que hay un mogollón de vacío ahí... Pues con Manolo, precisamente fue mi primer becario en Tipitent. Estamos ahí llevando ya 3 o 4 clientes. Así que muy bien.
Joder, qué guay.
Pues nada, tío. ¿Qué canteo?
Sí, si necesitáis una web, ya sabéis.
Pues oye, igual, pues montamos sí. una web, no tenemos una web. Pues sí.
Estamos viendo,
Estamos pensando hacer una en Wix, me han dicho que es muy avanzado.
Es muy bueno, sí, luego te da mucha información.
O sea, habría que decírselo a los ministerios, ¿no? Para que estuviese un poco más claro que la
bueno,
hiciesen
eso,
con
podías, eso, podías hablar con los ministerios para hacerlas más user-friendly.
Ministerios y bancos, ¿no os parece también que las páginas web de los bancos...?
No, y universidades.
Sí, yo creo que el orden, para mí la peor es ministerios, luego universidades y luego bancos. Y luego, y bancos
porque no habéis visto la de la autónoma, que parece...
¿La autónoma es la peor de la peor o qué?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo son que todavía tiene el botón de acceso súper pequeño como en gris? Tío,
sí,
¿no?
Es como...
Con lo fácil que tiene que reinventar, tío. Se tiene que tienen que ser como yo, rodeándome. ¿queremos preguntar algo más o hacemos closing words? Vale, ¿puedo hacer un story? ¿Te importa?
No, claro.
Vale, pues a ver. Este es un podcast.
Vale.
Luis Atón. Que me gusta lo de Luis Atón.
Pero soy Luis Asecas, porque no sois la de gente que me llama Luis Antón.
No, eres Luis Asecas, pero el...
Pero soy Luis Atón por el Luis Atón.
Vale.
Pues la del otro día voy al hotel y no, Luis Jiménez no está reservado, tenemos una para Luis Antón. O sea, que quede muy claro que soy Luis.
Vale, espera, este no era el que tenía mente, pero bueno. Luis, este es un podcast de reinventarse y a todos los que vienen aquí les pedimos pues qué le dirían a una persona que no está muy contenta en su trabajo actual, pero que no sabe muy bien cómo moverse, le da miedo tal, y no tiene que ser emprender, pero qué le dirías a alguien que no está muy contento y que tiene alguna inquietud pues para animarle a buscar algo que esté mejor.
Pues creo que es súper importante salir de tu zona de confort y echarle un par, o sea que al final... no estás contento y siempre esperas a que te llamen, a que te digan, ya vendrá. No, mira, o lo dejas tú, paras tú el ritmo y te pones a buscar, o nadie va a llamar a tu puerta para que seas más feliz. Entonces, da mogollón de miedo, pero hay que salir y nadie te lo va a traer, tienes que buscarlo tú.
Pues muy guay, tío. Que muchísimas gracias, tenemos que volver a la tienda, macho, ahora que atienden a Under 40. Pues Luis, tío, millones de gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Me ha encantado hablar contigo y oír la historia y pues, tío, mucho ánimo. No sé cómo de dónde sacas el tiempo, pero mola, tío, que hagas todas estas cosas y que sigas pensando en lanzar nuevas. Así que, mil gracias.
Gracias a vosotros.